Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cantabria ocupa el tercer puesto en abandono escolar con una tasa del 8,9%. Es la tercera más baja de todo el estado. Y también, en el último informe PISA, la región se sitúa como la tercera con el mejor sistema educativo en España. Hoy celebramos el Día Internacional de la Educación. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa y conmigo el titular de Educación del Gobierno Regional, consejero Sergio Silva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son datos, en principio, consejeros, para estar, no sé si orgulloso, pero sí contento si nos comparamos con otros.
Yo diría que ambas cosas. Contentos porque, en efecto, son datos objetivos que hablan muy bien del sistema educativo de Cantabria. Y contentos, pues, porque al final hay muchísimo trabajo de muchísima gente para que eso sea posible.
¿Cuáles serían, consejero, esos factores en los que igual sí que habría que incidir un poquito más allá de los recursos económicos?
Bueno, pues hay un conjunto de factores. Cantabria, como decíamos antes, tiene un buen sistema educativo dentro del conjunto nacional y dentro del conjunto de la Unión Europea. Podemos estar en compararnos con países punteros en materia educativa. Entonces, ¿qué tuercas hay que apretar para que la educación en Cantabria siga mejorando? Bueno, pues tenemos que mejorar en tener un modelo, en tener claro hacia dónde queremos ir para implementar los cambios estructurales que nos permitan llegar a eso. Por ejemplo, en formación profesional, pues tenemos que tener un plan regional de formación profesional que, analizando la realidad de Cantabria, nos diga qué sectores palanca tenemos que activar para ir a un modelo que nos permita reducir lo que las empresas necesitan y lo que el sistema educativo ofrece.
Esa es una de las reclamaciones de las empresas, ¿no? Que dicen, está muy bien que la formación profesional cada vez tenga más prestigio, más reconocimiento, pero al final parece que no encajan las piezas.
No es que no encajen, es que realmente los sectores productivos, cómo avanza la sociedad y la economía en general, nos obliga a estar en constante revisión. Y eso nos obliga a estar en constante diálogo con el mundo empresarial. Porque si no es así, siempre llegamos tarde.
Otro de los asuntos, ya que hemos empezado hablando de la formación profesional, consejero, tengo yo la sensación de que cada vez hay más alumnos que optan por la formación profesional y muchos de ellos, este curso ha pasado, se quedan fuera, no consiguen entrar en esa formación que han elegido. ¿Se necesitan más plazas? ¿Va a haber más plazas? ¿Cómo solucionar esto?
Hay una visión estereotipada de que siempre se quedan fuera alumnos. No, lo que se suele quedar es alumnos que no pueden optar a su primera opción. Pero en Cantabria ofertamos en torno a 7.000 plazas. Por lo tanto, no es que haya un déficit de plazas, es que a veces en determinadas familias profesionales, Cantabria destaca sobre todo por sanidad, administración, informática, no hay plazas suficientes o en la comarca geográfica para atender lo que los alumnos piden en primera opción. En Cantabria tenemos más de 14.000 alumnos o en torno a 14.000 de FP. Han crecido exponencialmente en la última década, al igual que en España, que hay más de 1 millón de alumnos. Pero tenemos que seguir creciendo, porque la pirámide formativa, ¿qué nos dice? Que hay un gran número de alumnos que se quedan con una educación obligatoria y un gran número de alumnos sobrecualificados. Pero en la parte central, que es la que crea tejido productivo, tejido estable, diríamos que la parte más industrial, más de modelo económico, andamos escasos en España y en Cantabria, y tenemos que incrementar esa parte. Por lo tanto, ¿es necesario crear más plazas? Sí. Hay que ser inteligente y tener un modelo en torno a dónde debemos crearlas y cómo debemos crearlas.
En esto de la formación profesional, este año hay un añadido, y es que las empresas van a tener que cotizar por esos becarios que quieren formarse, que quieren esa formación dual. Es un jaleo, dicen los empresarios, en los que nos ha metido el gobierno de España. Aquí se ha solucionado, va a quedar solucionado, porque hay cierta preocupación.
Hay cierta preocupación porque, de alguna manera, el error es de concepto. En este caso, el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales pactó esta medida y, de alguna manera, le llegó la derivada a Educación. Dar de alta, no a los becarios, a todos los alumnos de formación profesional. Estamos hablando que en España esta medida entre alumnos de formación profesional y universidades, hablamos más de 1 millón, en torno a 1,5 millones de personas. En Cantabria estamos hablando, para este año 2024, en torno a 7.000 alumnos que se les da de alta. ¿Cómo gestionamos el alta de esos 7.000 alumnos cuando estamos hablando de una lógica educativa frente a una lógica laboral? Bueno, pues en Cantabria hemos optado por apoyarnos en las empresas. por ese diálogo al que me refería antes, porque esto no se puede hacer sin las empresas. Ya puedo anunciar hoy que ya tenemos dados de alta a todos los alumnos que en este trimestre, enero-marzo, están haciendo sus prácticas en empresas.
Vamos, consejero, a la educación más de base. Profesorados, maestros, con dos reclamaciones que llevan planteando desde este inicio de curso 23-24. Uno, ya clásico, si me permite el consejero, el de la reducción de ratios. Y otro, en esta ocasión, profesores mayores de 55 años, hacer menos horas, digamos, de clase, pero esas horas dedicadas a otras tareas. ¿Cómo están estas cuestiones y cómo es esa relación, no sé si tensa o no, con los sindicatos educativos?
Bueno, lo primero que quiero transmitir es, por así decirlo, tranquilidad, diálogo, entendimiento. Muchas veces parece que, yo creo que a través sobre todo de un seguimiento mediático de las cosas, como que hay una tensión. Los sindicatos hacen su labor, que es buscar lo que ellos entienden que es mejor para el colectivo docente, y yo ahí no tengo absolutamente nada que decir. Ahora bien, la política educativa la tiene que determinar la Consejería de Educación, en diálogo con muchos sectores, uno de ellos es los sindicatos, pero no son los sindicatos. En este sentido, para nosotros, de lo más importante en esta primera parte de la legislatura es llegar a un acuerdo de ratios, es decir, reducir el número de alumnos por aula en la educación primaria a 20. Ese es el compromiso. Sabemos que hay una pérdida constante de alumnado porque hay una baja tasa de natalidad. Entonces tenemos que tomar decisiones ahora que las podemos tomar. Me decía el otro día un director de un colegio de una zona rural que si no se baja la ratio a 20, dentro de poco le va a sobrar toda una línea educativa de primaria. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo alumnos y hay que adelantarse a esa toma de decisiones traumáticas. Además, somos unos firmes convencidos de que el número de alumnos por aula es de los elementos que más influyen en la calidad educativa. Por lo tanto, yo es lo que les propuse a los sindicatos desde nuestra primera reunión. Intentar llegar a ese acuerdo y dar continuidad a un camino ya iniciado en la legislatura anterior. Además de eso, teníamos en nuestro programa, en nuestro plan de acción, con esas más de 200 medidas, la de recuperar la reducción, no la reducción, perdón, la sustitución de la jornada de docencia directa con alumnos para mayores de 55 años por otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque creemos que el docente, cuando ya llega a ese tramo de edad, además ha acumulado una experiencia que puede ofrecer al centro de variadas formas. Por ejemplo, como profesor que ayude a otros profesores con poca experiencia, como profesor que dé formación y de alguna manera rentabilice su formación frente a otros miembros de ese claustro, o desarrollando un montón de tareas que se desarrollan en los centros, además de dar clase, vaya.
¿Habrá también, consejero, mejora salarial, que es otra de las batallas encima de la mesa, de las peticiones encima de la mesa?
De alguna manera, la Junta de Personal Docente en Cantabria ha puesto en la mesa este aspecto, y además con carácter urgente y con una envergadura, yo diría que muy notable. Y yo le digo a lo que no podemos llegar. No podemos llegar a una subida, como se planteó inicialmente, en torno al 30%. Tampoco podemos llegar a unas subidas, como se nos plantean, de en torno a 300 euros mensuales, pues porque los recursos son los que son. Ahora bien, esta consejería les ha transmitido en las mesas sectoriales que estamos dispuestos a hablar de cuestiones retributivas. Pero también les hemos dicho, oiga, tenemos que abordar las ratios, porque no vamos a tener mucho margen. Oiga, tenemos que abordar aspectos de calidad educativa, y eso para nosotros tiene más urgencia, por decirlo de alguna manera, que cuestiones retributivas.
Consejero, el curso empezó con una, no quiero llamarlo batalla, pero sí hay un movimiento importante de padres y madres, móvil sí, móvil no. ¿Va a haber cambios? Al final el móvil quedará fuera definitivamente de los colegios, no de las aulas, insisto, que ya está en muchos institutos, sino fuera de los colegios.
Bueno, pues es un camino que hemos emprendido. De las primeras decisiones que tomé como consejero fue incluir en las instrucciones de inicio de curso, es decir, en agosto, un apartado específico para este asunto, porque creemos que es un problema que tiene un montón de derivadas. Ahora se habla del acceso a los contenidos de índole sexual, yo creo que también la violencia nos debe preocupar, y cómo afecta a la convivencia. Nosotros hemos optado por hacer las cosas no prohibiendo, sino de la mano de los centros. Entonces, les hemos indicado que deben regular el uso de los móviles en los centros, recomendando su no uso en horas lectivas y en horas de recreo. Y en este segundo trimestre lo que estamos es oyendo a los centros y viendo cómo se está desarrollando esta medida, que, insisto, ha tenido una buena acogida, para posteriormente tomar decisiones. Yo creo realmente que la solución no está en la prohibición, porque no podemos poner puertas al campo.
Sergio Silva, consejero de Educación, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En Herrera, en COPE más Cantabria, una jornada más para contarte la actualidad de nuestra región en un día en el que se conmemora en España el Día del Periodista, que coincide con el santo patrón de los periodistas y escritores, San Francisco de Sales, un destacado personaje que vivió entre 1567 y 1622, se dedicó desde muy joven a evangelizar y con los años llegó a convertirse en obispo de Ginebra. Fue un hombre de letras y de comunicación. Tras su muerte fue canonizado en 1665 y posteriormente el Papa Pío lo nombró como el patrón de los periodistas y escritores por sus dotes comunicativas de las que había hecho gala en vida. Muchísimas felicidades, compañeros. Mariano Gueira en el control de sonido. Feliz día del periodista. Jaime del Olmo, compañero.
Hola, ¿qué tal?
Feliz día del periodista en una jornada 12:31 minutos en la que tenemos 14 grados en el centro de Santander y muchas propuestas que plantearte hasta las 2 de la tarde. Gracias a Santiago Ruiz de Azúa, gracias al consejero. Estamos, por supuesto, también celebrando hoy el Día Internacional de la Educación. Así hemos querido comenzar el programa de hoy, pero hay más titulares, hay más noticias que están ocurriendo hoy en Cantabria, las que nos vamos a hacer eco. Por cierto, la mascarilla deja de ser obligatoria en los centros sanitarios, por si no te habías enterado, desde esta misma jornada, debido pues a ese descenso espectacular, ¿no? Nos han contado ayer desde la Consejería de Sanidad que se han producido en estos últimos días de esa incidencia que hemos tenido revolucionada en la época navideña de las diferentes enfermedades respiratorias. A partir de ahora, pues, solo será recomendable el uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios. Ya está aquí Álex García, que nos cuenta qué más está pasando en Cantabria.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
El Día del Periodista, compañero, también en el Día Internacional de la Educación. En fin, muchas cosas que celebrar en
buenos
esta
días,
jornada de miércoles.
Cristina, igualmente, buenos días. Feliz día a todos los oyentes también de la cadena COPE. Cristina, te planteo una pregunta.
Venga.
¿Te imaginas que por cumplir con tu trabajo se te tachara de tener algún tipo de trastorno mental?
Pues no, así de entrada.
Pues fíjate que en una prueba del examen MIR, en una pregunta concreta, ponían un ejemplo con un médico. Un médico que cumplía con su horario, que cumplía con todos los papeleos, que llevaba pues completamente al día todo lo necesario para llevar a cabo su trabajo. Bueno, pues se les preguntaba a los alumnos qué clase de enfermedad mental puede tener un médico que pasa mucho tiempo en su consulta. Entonces, esto ha destapado un auténtico escándalo dentro de todo el colectivo médico, muchas protestas, una serie de declaraciones que vamos a recoger hoy en los informativos, porque ante todo llama un poquito la atención, ¿no? Que algo, o sea, que teóricamente es positivo.
Es una insinuación, claro, sí, sí, a que, bueno, pues los facultativos tengan problemas de salud mental por hacer su trabajo.
Se trate de manera negativa, desde luego que, lo es. En fin, sea como fuere, vamos a profundizar en ello a partir de las 2:20. Hay más noticias, por supuesto, en esta jornada. Ya digo que esto va a ser amplio, ¿eh? Ya digo que va a ser amplio y trae cola. De hecho, hay muchas reacciones de los médicos acerca de ello, porque, bueno, lo consideran pues que es algo peyorativo, algo que no beneficia en absoluto y que, desde luego, que, hombre, cumplir con tu trabajo y ser escueto y poner excesivo, no excesivo, que quizá no sea la palabra, ¿no? Poner cuidado en hacer las cosas bien, hombre, desde luego que ante todo negativo no es. Además de esto, hoy vamos a hablar en COPE acerca de la Ley de Bienestar Animal. Han pasado ya varios meses desde su puesta en funcionamiento a finales del mes de septiembre y tenemos que hablar con los refugios de animales de Cantabria acerca de si se está cumpliendo o si no está cumpliendo esta estipulación, la premisa que estaba prevista. Ya te adelanto, Cristina, que no, que por el momento parece que esto no está funcionando y que no están reduciéndose esas cifras de abandonos de animales.
Pregunta que, si nos permites, trasladaremos también a nuestro veterinario de cabecera, con el que vamos a hablar dentro de un ratito en este programa.
Hay quejas de mucho tipo, de los refugios, de las asociaciones de animales. Se piden también, ante todo, responsabilidades a los ayuntamientos y al resto de instituciones, y sí que llegan a la conclusión de que quizá no se está poniendo la lupa demasiado en esta ley, porque, por ejemplo, si la DGT hace una campaña acerca del cinturón, pues hombre, ya sabes que tienes que llevar el cinturón puesto, se está pendiente y se multa a aquellos que no lleven el cinturón. Parece que todo ha quedado un poquito en veremos, toda esa restrictividad acerca de esta Ley de Bienestar Animal, y eso está permitiendo pues que por el momento, y más teniendo en cuenta que hace poquito hemos dejado las fechas de Reyes, pues las cosas no acaben de funcionar del todo. Dos apuntes más, Cristina, te quiero dar a esta hora de la tarde. Uno de ellos, que bueno, que a mí me invita a sacar ciertas conclusiones, porque al final da la impresión de que cometer delitos se convierte en algo bastante bastante barato, ¿no? No sé si estábamos pendientes últimamente, por supuesto, de ese juicio por la agresión sexual a una joven de 16 años, de un hombre que ha sido condenado a 1 año y 3 meses de prisión por esa agresión sexual, y también ha abonado una indemnización de 3.000 euros que pedían las acusaciones para, bueno, permitir el atenuante de reparación de daño. Hombre, 3.000 euros y 1 año y 3 meses por una agresión sexual a una pobre joven de 16 años, que desde luego, hombre, pues nos hace un poco replantearnos este tipo de circunstancias, si efectivamente en Cantabria y en el resto de España cometer estos delitos es demasiado, demasiado barato. Y también vamos a hablar de la Feria de Santiago, que ha sido presentada en el día de ayer. Será del 20 al 26 de julio. Este verano, como todos los años,
¿no? Sí. Porque 20 al 26 prácticamente entras en el día grande y ya se acaba.
Sí, sí, sí. Sí.
No, en serio.
Bueno, habría que ver cómo coincide la semana este año, porque quizá, no sé, el 25 pueda caer en domingo, no lo sabemos. En cualquier caso, puede ser también que la feria se adelante también, la feria de día.
Sí, sí,
y
sí,
de...
pero como la fiesta es el 25, a ver.
Bueno, estupendo. El caso...
25 jueves.
25 vale, jueves.
Pues la semana, pues, que será del sábado al jueves.
Bueno, pues del 20 al 26. Del sábado a jueves... bueno,
perfecto.
Pues, a menos que haya una rata, va a ser esas las fechas en las que...
Oye, correcto. Que en las que aquí se ahora mismo.
Sí, no, es que me parecía demasiado pronto, como las fiestas de Santiago es el día 25, el día grande. Claro.
Bueno, ya sabéis que, como todos los años, pues un reclamo absoluto para los fanáticos del mundo taurino en Cantabria. El año pasado tuvo en Santander un éxito tremendo, la feria. Sí. Este año, bueno, pues estarán Roca Rey, Morante de la Puebla, Cayetano Rivera, Juan Ortega, Pablo Aguado, en fin.
Aceptación
un
brutal.
Elenco
entre,
tremendo.
Sí, señor, entre los aficionados, desde que Lances de Futuro, pues se ha encargado de gestionar esta
desde el
feria.
El primer año de la pandemia.
Sí, señor, en el curso de Cuatro Caminos. Sí,
funciona,
sí,
y mucho. El año pasado, muchas puertas grandes, así que veremos a ver. Las ambiciones, desde luego, están ahí, y hemos hablado en COPE con nuestro experto taurino, con Sisto Naranjo,
hombre,
al que esperamos con ansia, porque eso significa
por
que estamos en verano. Esperemos que venga dentro de poquito.
Esperemos.
Y todo esto y más, Cristina, Jaime, a partir de las 2 y 20, de las 3 menos 10 y por la tarde a las 8 menos 10, toda la información de Cantabria.
Sí, señor.
En mediodía y en la linterna.
No perdemos detalle.
Nunca.
Gracias, compañero.
Hasta luego.
Hasta luego, Alex.
Pero qué alegría, muchas felicitaciones hoy también para nuestros amigos de Café Dromedario.
¡Hombre!
Artesanía de Café Dromedario acaba de ser galardonado con 3 estrellas en los Superior Taste Awards por 4º año consecutivo. Es la máxima distinción otorgada desde Bruselas y han obtenido una puntuación superior al 90%.
Ojito, ¿eh? Estos son como las Champions del Madrid.
Sí, señor.
2021, 22, 23 y 24. Es decir, solo hay 4 cafés en todo el mundo que hayan alcanzado este hito en este periodo. Así que enhorabuena.
Enhorabuena, porque es un producto evaluado por un jurado de chefs y sommeliers internacionales a través de una cata ciegas, ¿eh?, que garantiza la imparcialidad y fiabilidad del veredicto. Otro premio más.
Otro más.
No paran de sumar, por algo será. Enhorabuena a todos los profesionales de Café Dromedario. Por algo es el café con el que nosotros compartimos este programa cada mañana con nuestros oyentes.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Si tienes un evento especial o simplemente quieres darte un capricho, ven a las rebajas de Di Que Sí. Santa Clara 6, Santander. Rebajas del 30 al 50% en Di Que Sí.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas.
Como un rayo de luz se ha colado por aquí una gran noticia, porque nos tenemos que preparar para vivir una emocionante cita, una gran oportunidad de conducir el futuro con un Honda Tecnocast. Vamos a hablar, si te parece, con Álvaro García, el jefe de ventas, para que nos cuente unas exclusivas jornadas que se están celebrando, para dar más detalles también sobre las novedades de este concesionario, ¿no? Las que tiene que ofrecer a todos los oyentes de COPE Cantabria. Son los días HRVDIs. Sí, vamos a ver en qué consiste.
Vale.
¿Vale? Álvaro García, jefe de ventas de Honda Tecnocast. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué son esto de los HRVDs?
Bueno, pues es la oportunidad para conocer uno de nuestros modelos más emblemáticos de la gama, nuestro HRV. Tenemos toda la semana todavía por delante para poder aprovecharnos de unas condiciones exclusivas, tanto para este modelo como para el resto, pero bueno, centrados un poquito en esta unidad.
O sea, todos estos días con ofertas especiales, ¿no? En toda
Eso
la gama,
es.
¿Vale? Del concesionario.
Exacto.
Bueno, y
tenemos la suerte que tenemos unidades en todos los modelos, no tenemos problemas de escasez de vehículos, sino que tenemos toda la gama representada con unidades. Con lo cual podemos disfrutar de cualquiera de nuestros modelos. Podemos probarlos todos, se puede conocer toda nuestra gama y conocer un poquito cómo funcionan nuestros motores, nuestros coches.
Es el momento de decir y de confesar que nuestra unidad móvil de COPE es un Honda HRV, para que la gente lo sepa, así que la confianza es plena de esta casa en Honda. Háblanos también, Álvaro, un poquito sobre esa oferta de adquirir un Honda HRV por 170 euros al mes con 5 años de mantenimiento y garantía.
Correcto. Bueno, pues es creo que la mejor manera, creemos que es la mejor manera de adquirir un vehículo hoy en día. Ante esta incertidumbre energética que tenemos, que muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, esto está planteado como una compra flexible, en la que vamos a poder hacer un pequeño pago inicial y tener unas cuotas adaptadas a cada uno, dependiendo de la cuota que hagamos inicialmente, pero con la garantía que a los 4 años podemos, si queremos, cambiar de vehículo. No sabemos hacia dónde vamos exactamente, aunque nosotros ahora mismo disponemos de una tecnología híbrida de última generación, pero si acaso todo cambia, estamos protegidos, tenemos la posibilidad de cambiar con un precio garantizado ya para dentro de unos años.
O sea, como un renting, digamos, para que nos entendamos.
Sí, la gente lo suele entender así, como un renting para particulares, uh-huh. ¿Vale? Entonces, es una manera muy cómoda. No nos ata a nada, simplemente tenemos opciones y cuando llegue el momento, pues tenemos esa ventaja de poder decidir.
Que va ganando terreno el renting en este momento, ¿no?
Viendo cómo está la situación, claro.
Sí, porque obviamente pues los clientes, sobre todo los clientes particulares, pues entienden que es la manera más cómoda y más fácil de adquirir un vehículo sin tener una obligación, un compromiso de afrontar un pago completo de un vehículo, sino que bueno, puedes ir pagando más cómodamente y siempre con esa ventaja de que pasados unos años, pues tienes una garantía que la marca nos va a respaldar y nos va a garantizar un valor y la posibilidad de cambiar a lo que llegue en su momento.
Bueno, de todas maneras, ojito, Honda HRV, 170 euros al mes, 5 años de garantía y mantenimiento. ¿Cuántas unidades están disponibles y cuánto tiempo va a durar esta oferta?
Pues justo nos quedan dos, porque teníamos tres unidades, pero esta misma mañana hemos cerrado otra de las unidades. Ahora mismo tendríamos dos unidades, color blanco, color gris, disponibles, entrega inmediata, con esta acción comercial especial de solo 170 euros al mes.
Nunca mejor dicho, Álvaro, véndenos el coche. ¿Cuáles son esas características destacadas que hacen este, precisamente, Honda HR-V especial y atractivo para los clientes respecto a otros modelos?
Pues nos hemos decidido para promocionar HR-V para ayudar a conocer nuestra gama. Como os decía, es nuestro modelo SUV más emblemático porque, aunque tenemos vehículos muy reconocibles como Civic, como CR-V, HR-V puede ser el vehículo que más encaja con los clientes. Es un vehículo SUV, esos puestos de conducción elevados, muy amplio, único en su segmento, sorprende su espacio y su tecnología híbrida. Es una tecnología híbrida en la que vamos a conseguir la mayor eficiencia y consumos muy, muy bajos con un motor de 131 caballos, propulsión totalmente eléctrica, pero sin necesidad de enchufar. Vamos a tener una sensación de conducción eléctrica, pero simplemente echando gasolina.
Oye, qué bien. Son beneficios muy específicos de este SUV híbrido autorrecargable, pero también incluye elementos de lujo, ¿no? Como volantes, asientos calefactables.
Exacto. Partimos de un nivel de equipamiento muy alto, muy completo. Honda no deja nada al azar y piensa en todos los detalles. Aparte, como os decía, de un habitáculo muy amplio, todas las ayudas a la conducción, frenadas automáticas de emergencia, control del vehículo ante el cambio involuntario de carril, conectividad para nuestro teléfono móvil a través de Apple CarPlay o Android Auto, donde vamos a poder disponer de todas las aplicaciones de nuestro teléfono en la pantalla, y de una manera muy fácil y muy intuitiva.
Oye, Álvaro, ayer hablábamos precisamente de la zona de bajas emisiones en Santander y Torrelavega en este programa. Siendo híbrido autorrecargable, nos olvidamos de las pegatinas y con este coche podemos ir donde sea, cuando sea, ¿no?
Por supuesto, con total libertad. Si queremos poder acceder a Madrid, que puede ser una de las ciudades más limitadas, es un vehículo, como os digo, de última generación, etiqueta eco, muy, muy eficiente. Y bueno, es el futuro. Tenemos que ir ya pensando que no podemos ceñirnos a las etiquetas POC porque poco a poco se irá limitando cada vez más el acceso a las ciudades. Y el coche lo que nos da es libertad y lo que no estamos pensando es en tener restricciones de movilidad. Haces una inversión importante, los vehículos son inversiones importantes y no podemos pensar en que nuestro vehículo va a tener caducidad. Tenemos que pensar en el futuro y tener un vehículo de última generación.
Oye, vuelvo a lo de los volantes y asientos calefactables porque de verdad que esto me gusta, claro, mucho, llega. sí, porque
a
yo soy
si
de manos con... Sí, habitualmente tengo la mano congelada, la verdad que el volante...
Es la solución que nos ha pasado a todos de discutir sí. Por la temperatura en el coche, con el climatizador, con el asiento y el volante calefactable, claro. Lo solucionamos y cada uno tiene su temperatura.
Que en invierno yo he conducido con guantes, porque claro, era imposible coger mi volante del frío.
Siempre tengo la mano fría, o sea que esto es una idea extraordinaria,
sí,
de verdad.
Es muy agradable, sí, sí.
Bueno, aquellos interesados en aprovechar la oferta... ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden adquirir uno de los dos que te quedan?
Pues se tienen que pasar por aquí, por Tecnocas. Es muy sencillo. Estamos junto al concesionario de Honda Motos, Jacuba Motor, que está en la recta de la Avenida de Parayas. Nos vamos a encontrar más o menos a la altura de Avenida de Parayas 30. ¿Vale? Nosotros estamos en la calle Peñabejo, que es una pequeña entradita que tenemos, pero desde Peñabejo nos vamos a ubicar muy fácil. Justo al lado del concesionario de Honda Motos, que es muy visible desde Avenida de Parayas, estamos pegaditos, estamos juntos.
Y ya has dicho que es directamente entrega inmediata, o sea que quedan dos, que la gente le eche un vistazo rápido, porque en estos HR-V Days puede volar.
Sí. Eso es, en estos días se venderán los dos, seguramente.
¿Cuándo acaba? ¿El día 28 es el último
el
día?
El día 28 es el último día, perfecto. Para cogernos a la promoción.
Bueno, hemos tomado muy buena nota. Muchas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Álvaro García. Igualmente, jefe de ventas de Honda Tecnocas. Quedan dos, ¿eh? Dicho queda. Bueno, hoy es miércoles y vamos a hablar de delicias favoritas. Ay, las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torres son probablemente las mejores del mundo. Seguro que ya las has probado, ¿no? ¿Todavía no? pues de verdad no sabes lo que te pierdes. Acércate a Gómez Pan y Panadería Torre. Están hechas con ingredientes naturales. Hoy ya tienen dueño. Lo tenemos dentro de poquito visita aquí en el estudio. Y nos atiende a particulares en sus 5 tiendas. Abastece a la mayoría de los negocios de hostelería de Cantabria. Los puedes encontrar en Eras, Astillero, Maliaño y en Santander, 2 direcciones, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate en este dato. El año pasado murieron en las carreteras españolas 1.145 personas, de las que un 28% eran mayores de 65 años. Si trasladamos los datos a la Unión Europea, uno de cada 3 fallecidos en accidentes de tráfico supera esa franja de edad de 65 años. Como parte del objetivo de 35 años. Como parte del objetivo de reducir la cifra de fallecidos en las carreteras, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva medida que afectará en la renovación del carné a los conductores mayores de 65 años. Las pruebas médicas que deberán superar estos conductores sexagenarios serán más exigentes y un médico se encargará de certificar que no existen problemas de visión o de coordinación que le impidan conducir. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Escucha Herrera en COPE Cantabria y nos preguntamos, ¿qué pasará en España? En nuestro país no hay límite de edad para conducir, aunque superados los 65 años, sí se tiene que realizar ese examen psicotécnico con mayor asiduidad, concretamente cada 5 años, a los 70, 75, 80 y así sucesivamente. ¿Se van a endurecer, por lo tanto, estos controles en Cantabria? ¿Tienen conocimiento ya de estas medidas? De momento, la Dirección General de Tráfico reconoce que las cosas de Palacio van despacio y que podría haber, se podría modificar el reglamento de los conductores en el BOE y los exámenes de los centros de reconocimientos médicos. Precisamente vamos a hablar con una directora de uno de los centros que realizan estos test psicotécnicos. Ella es Ana Isabel Méndez, del Centro Santiana. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Muy buenos días. Bueno, ¿ya teníais conocimientos de este cambio?
Vamos a ver, sí. Como habéis apuntado, en nuestro país no existe límite de edad para seguir conduciendo. A partir de los 65 años va a seguir de momento en las renovaciones cada 5 años. Pero sí que hay que tener en cuenta que con determinadas patologías esa vigencia, teniendo esa edad o incluso menos años, puede verse reducida o incluir determinadas restricciones a la hora de poder conducir.
De momento no hay nada seguro ni nada fijo. Todavía el Ministerio del Interior no ha especificado cuándo se podría implantar, ni siquiera si van a llegar a 2024, este endurecimiento de las pruebas, ¿no?
A día de hoy no hay ningún cambio publicado en el reglamento de conductores, con lo cual se va a seguir renovando el permiso a partir de los 65, cada 5 años, salvo las personas que, como anteriormente he explicado, padezcan algún tipo de patología de las que aparecen en el boletín oficial del Estado, que son susceptibles de llevar restricción.
Sé que el proceso de renovación a partir de los 65 años en este momento no tiene más misterio, quiero decir.
Es el mismo para todo el mundo.
Es el mismo para todos, ¿no?
Es el mismo para todo el mundo, las pruebas son las mismas. Sí que es cierto que con las patologías que vienen publicadas en el boletín, cardíacas, degenerativas, todo ese tipo de enfermedades, los interesados sí que tienen que traer informe médico especialista del especialista que les está tratando en ese momento. ¿Qué conlleva eso? Pues una posible reducción de la vigencia, pues que va de 1 a 5 años, o incluso restricciones del tipo de velocidad a la que se puede conducir, si se puede conducir por autovía, por autopista, a determinados kilómetros del domicilio del interesado, pero todo eso a la vista del informe médico. Las pruebas psicotécnicas siguen siendo las mismas, salvo que veamos pues que hay algún tipo de problema en atención, concentración, que hay otro tipo de pruebas complementarias, que lógicamente se hacen en personas de mayor edad por el tema, pues bueno, asociado a la edad, deterioro cognitivo, Alzheimer, todo ese tipo de cosas.
Ana Isabel, ¿usted cree que las pruebas que se realizan a las mayores de 65 años, incluyendo estas, digamos, especificaciones con algunas personas con problemas cardíacos o de visión, son suficientes? ¿Está bien hecho? ¿Hay que implementar algo más? ¿Está de acuerdo con que se endurezcan estas medidas con esta recomendación de Europa?
Sí que habría que endurecerlas algo más. De hecho, en los últimos cambios que se hicieron en el boletín oficial que hizo la DGT, incluyó ciertas pruebas que van más dirigidas al deterioro cognitivo. Porque hay gente que evidentemente, o está en principio de Alzheimer, que sí que es cierto, bueno, pues que hay que hacerles más pruebas. Son pruebas de atención, de concentración. Según el resultado, bueno, pues se procede o a la renovación con restricciones, con las que he mencionado antes, o incluso pueden conllevar la retirada del permiso de conducir. Yeah. Claro está, si no se pasan.
¿Y cuánto nos cuesta renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años?
No, el importe del psicotécnico es el mismo para todo el mundo. A partir de los 70 años están exentos de la tasa de la DGT, de la tasa de tráfico, que ese año es de 24,58 euros. Los mayores de 70 están exentos.
Sí. Ana Isabel, me gustaría preguntarle si está de acuerdo también con que no haya ningún límite de edad para conducir en nuestro país. Quiero decir, ¿estaría a favor desde un centro de reconocimientos médicos psicotécnicos para conducir el hecho de que hubiera una edad límite para poder conducir?
Vamos a ver, no hay una edad exacta recomendable para dejar de conducir, pero sí que deberíamos tomar esa decisión, pues si se nota más inseguridad al conducir, más despistes y equivocaciones en las rutinas, en los caminos que hacemos habitualmente, si lleva más tiempo ese tipo de trayectos, si sufren pequeños accidentes, pequeños roces, ahí ya uno es el que tiene que plantearse si en efecto está en condiciones de seguir conduciendo o no, pero no hay una edad exacta.
Hay algunos también que abogan porque estos endurecimientos de los exámenes se haga todo el mundo, que no tiene que ver el tener más de 65 años con que no estés coordinado, que a lo mejor alguna persona con 40 o 45 también debería superar este endurecimiento de las pruebas.
Cuando alguien viene a cualquier centro de reconocimientos a proceder a renovar el carnet de conducir, si los facultativos detectamos que por las principales pruebas se ha de pedir documentación extra o hacer pruebas extras, también las hacemos.
Perfecto, pues está todo controlado.
Es decir, eso más se deja a criterio facultativo.
Pues muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, Isabel.
Nada, gracias a vosotros y bueno, cualquier duda que tengan los usuarios pueden contactar con nosotros en Santander o en Bilbao, que es donde tenemos centros.
En la calle Lealtad 14 concretamente aquí en la
exactamente,
capital de
Juan de Ajutia Guerra en el País Vasco.
Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas
nada,
un buen
gracias
día.
A vosotros.
Directora del Centro de Reconocimiento Médico Santiana, Ana Isabel Martínez Méndez.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Dime que te gusta ahorrar
sin decirme que vienes a las rebajas de Mi Mundo.
Desde el 8 de enero
disfruta de los mejores descuentos en dormitorios, juveniles, salones, sofás, descanso y auxiliares.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Las rebajas que necesitas están en Mi Mundo. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Betana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Me voy voy ahora hasta la calle Joaquín Costa, número 13, en la capital de Cantabria, porque tengo que recordarte que si padeces de piernas cansadas o tienes ya problemas con varices, el doctor Lendoiro, experto en flebología, te espera en Joaquín Costa 13, es mano de santo. Y por cierto, servicio añadido. Tienen parking propio y si acudes de cualquier parte de Cantabria, te recogen en la estación y te acercan hasta la consulta. Calle Joaquín Costa 13, Santander. Doctor Lendoiro, experto en flebología. Toma nota, 689-689-2360-13 para reservar cita en la consulta. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.